Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El proyectado binomio ganador de las elecciones, Biden-Harris, podrá iniciar la transición luego que la Agencia de Servicios Generales aprobó el proceso. Crece la expectativa por la vacuna contra el COVID-19, con varios laboratorios en camino de buscar la autorización de la FDA. Nuestro especial sobre las remesas en Latinoamérica se enfoca hoy en los migrantes venezolanos en Colombia. Y en los deportes, el fútbol americano de la NFL endurece la orden sobre el uso de mascarillas. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 24 de noviembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias.
El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto bueno formal de la Agencia Federal de Servicios Generales para iniciar su transición hacia la Casa Blanca. Luis Alberto Facal en el reporte.
La Administración General de Servicios, GSA por sus siglas en inglés, ha determinado que el presidente electo Joe Biden es el aparente ganador de las elecciones del 3 de noviembre, despejando el camino para el inicio oficial de la transición a partir del gobierno del presidente Donald Trump. Un funcionario dijo que la administradora Emily Murphy hizo la determinación después de que los intentos de Trump por revertir la votación fallaron en estados muy disputados, el más reciente de ellos, Michigan, el cual certificó el lunes la victoria de Biden. Con ello, los asesores de Biden pueden comenzar a coordinarse con las agencias federales en torno a los planes para que el nuevo gobierno tome el control el 20 de enero. El presidente Trump dijo el lunes que ya no se opone a la ayuda del gobierno para el equipo de transición de Biden en su declaración más cercana hasta ahora para admitir finalmente que perdió las elecciones. El tuit de Trump de que la Administración de Servicios Generales debería hacer lo que hay que hacer se produjo después de que la directora de la agencia, Emily Murphy, dijera que estaba liberando la asistencia que se había demorado mucho tiempo. En una declaración, el director ejecutivo de la transición Biden-Harris, Johannes Abrams, dijo que la decisión de hoy es un paso necesario para comenzar a abordar los desafíos que enfrenta nuestra nación, incluido el control de la pandemia y la recuperación de nuestra economía. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció la nominación de algunos de los miembros de su futuro gabinete, avanzando en su propio proceso de transición. Celia Mendoza tiene este reporte.
Mientras Joe Biden y Kamala Harris se reunieron este lunes virtualmente desde Wilmington, Delaware, con la Asociación Estadounidense de Alcaldes, el equipo de transición avanza en su proceso para establecer el gabinete. Se anunció a Anthony Blinken como el nominado para ser secretario de Estado, Alejandro Mayorkas para la cartera de Seguridad Nacional, Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU, April Haines, directora de Inteligencia Nacional, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional y John Kerry, encargado de cambio climático y miembro del Consejo de Seguridad Nacional. En un comunicado, Biden se refirió a los nominados afirmando:
"Necesito un equipo listo en el primer día en el cargo para que me ayude a recuperar el lugar de liderazgo de Estados Unidos, unir al mundo para hacer frente a los desafíos más importantes".
El diverso equipo incluye el primer miembro del Consejo de Seguridad Nacional asignado al cambio climático, la primera mujer nominada para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, así como al primer migrante latino, Alejandro Mayorca, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Él reaccionó en su cuenta de Twitter tras el anuncio.
"Cuando era muy joven, Estados Unidos nos proporcionó a mi familia y a mí un lugar de refugio. Ahora he sido nominado para ser el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y supervisar la protección de todos los estadounidenses y aquellos que huyen de la persecución en busca de una vida mejor".
El equipo de transición de Biden y Harris anunció que este martes llevarán a cabo una conferencia de prensa para anunciar formalmente posiciones adicionales. Celia Mendoza, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras informaciones, la empresa farmacéutica AstraZeneca anunció que los ensayos de la vacuna que desarrollaron junto a la Universidad de Oxford contra el COVID-19 fueron altamente efectivos en la prevención de la enfermedad y que su vacuna tiene características que la podrían hacer más fácil de distribuir. La vacuna que fue desarrollada por la Universidad de Oxford y fabricada por AstraZeneca arrojó resultados basados en análisis provisionales de ensayos en más de 20 23.000 personas en el Reino Unido y Brasil. Los médicos dicen que varias propiedades de la vacuna la hacen adecuada para el lanzamiento mundial y una de ellas es la que resalta el doctor Peter Drawback, experto en salud global de la Universidad de Oxford.
El primero es el costo. Por lo tanto, esta vacuna ha tenido un precio de entre un quinto y un décimo del costo que supuestamente buscan Pfizer y Moderna, algunos de los otros candidatos principales a vacunas.
AstraZeneca es la tercera compañía farmacéutica que presenta resultados de la última etapa de su posible vacuna contra el COVID-19. Todas muestran distintos niveles de eficacia, rondando entre 90 a 95%. Ahora bien, una de las diferencias entre las vacunas Pfizer y Moderna con la de Oxford-AstraZeneca es la temperatura en la que deben almacenarse. Mientras que la vacuna de Pfizer requiere estar a menos de 70 grados Celsius, la de Oxford-AstraZeneca aguanta a temperatura de refrigerador. Esto ayudará a repartir la vacuna en países en desarrollo que carecen de instalaciones de refrigeración de temperaturas extremas.
Y seguimos informando. Miembros de la Reserva Federal insisten en que la recuperación de la economía estadounidense depende del avance o la contención del COVID-19. El informe con Tony Cano.
Una vacuna para prevenir el coronavirus podría no estar ampliamente disponible hasta el próximo verano y los hogares podrían tener problemas durante los próximos meses sin más ayuda del gobierno, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin. Barkin aseguró que aunque algunos gobiernos estatales y locales pueden dudar en promulgar más cierres, muchos consumidores están cambiando su comportamiento y reduciendo ciertas actividades. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo el lunes que está optimista sobre la recuperación de Estados Unidos, pero agregó que aún hay un largo camino por recorrer antes de que la economía retome toda su fuerza y que haya más apoyo fiscal, lo que sería útil. Si la economía repunta el próximo año y superamos el virus, dijo Evans, a la Asociación de Banqueros de Iowa, vamos a estar en una situación mucho mejor. Probablemente para la próxima primavera boreal habrá más claridad sobre el impulso para la economía y el mercado laboral, agregó. Aunque el desarrollo de una vacuna eficaz podría impulsar el crecimiento al hacer que las personas se sientan más cómodas con las actividades en persona, es posible que no esté ampliamente disponible hasta este verano en el mejor de los casos, dijo Barkin. Las perspectivas de otro robusto paquete de estímulo se están reduciendo, ya que parece que el gobierno de Estados Unidos seguirá dividido el próximo año, agregó Barkin. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y seguimos con nuestro especial. Hoy nos enfocamos en las transacciones mediante la confianza y sin utilizar el Banco Central, con los que más de 1 millón de venezolanos envían dinero desde Colombia a sus familiares en su país. Manuel Arias Naranjo con el reporte.
El cierre de fronteras que continúa vigente por el COVID-19 y las nulas relaciones diplomáticas entre Colombia y el gobierno en disputa de Venezuela no han sido impedimentos para que los cerca de 1.800.000 venezolanos residentes en Colombia envíen recursos económicos a sus familiares en su país. Sin embargo, contrario al tradicional sistema de remesas que implica la compra de dólares para quien envía dinero y las transacciones entre los bancos centrales de los países, los migrantes han encontrado un método alternativo, utilizando a sus compatriotas que tienen cuentas bancarias en ambos países, es decir, les consignan pesos en cuentas en Colombia y esta persona a su vez gira desde su cuenta en Venezuela bolívares al beneficiario del giro, tomando una pequeña comisión como ganancia. Gonzalo Oliveros, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Colombia, explica los detalles.
Uno va donde una persona que sabe que hace la operación, porque esta persona tiene una persona en Venezuela que tiene cuenta con bolívares suficientes para poder soportar la transferencia.
Mediante este método, explica Oliveros, no se afecta la economía colombiana, pues no hay fuga de divisas porque no hay compra de dólares para realizar la transacción internacional.
No hay recirculación de efectivo entre cuentas colombianas. En compensación, recirculación de efectivo entre cuentas venezolanas.
Por su parte, el analista económico y profesor universitario César Ferrari indica que los envíos de dinero hacia Venezuela no afectan la economía colombiana en la medida en que los remitentes, en su mayoría, son trabajadores informales que no pueden enviar grandes sumas de dinero.
Lo que hacen del ingreso que tienen, que ya es pequeño, algo le enviará, pero no le enviará a todos, que aquí la están pasando la gota gorda.
No obstante, Gonzalo Oliveros destaca que con estas pequeñas sumas de dinero, miles de venezolanos en su país pueden subsistir ante la grave crisis económica y social. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
James Story se convirtió en el primer embajador de Estados Unidos para Venezuela, nominado por el gobierno y confirmado por el Senado en más de 10 años, y en entrevista con La Voz de América habló sobre las futuras relaciones entre ambas naciones. Cristina Caicedo Smith informa.
James Story, quien ejercía el cargo de encargado de negocios, es ahora el primer embajador de Venezuela después de 10 años. El diplomático desempeñó su cargo desde Caracas hasta enero de 2019, cuando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Yo creo que tenemos que seguir con el trabajo que hemos empeñado durante los últimos años, apoyando al pueblo de Venezuela, por supuesto, pidiendo también a que abre las puertas para la ayuda humanitaria.
Sin embargo, desde la salida de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, las malas relaciones con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se han ido recrudeciendo bajo el gobierno de Donald Trump. Hay sectores que afirman que el proyectado ganador de los comicios, Joe Biden, representa una buena señal para el presidente en disputa de Venezuela.
Que el próximo año podamos transitar un camino de diálogo civilizado, de altura, de futuro.
Al respecto, el embajador Story no cree que haya un cambio radical en la estrategia del gobierno de Estados Unidos.
No puedo especular sobre cambios de proyectos o políticas, pero la verdad es que es un tema bipartidista en los Estados Unidos de América.
Story recibió la nominación para este puesto por parte de la administración del presidente Donald Trump a inicios de mayo de este año. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En tanto, en Venezuela acusan al gobierno en disputa de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido a finales de octubre. El informe con Carolina Alcalde.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera.
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Préstamos y donaciones por la pandemia y los desastres naturales oxigenan la economía de Nicaragua, pero los expertos advierten que la crisis financiera está lejos de desaparecer. Daliano Caña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta 600 millones de dólares. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro anti huracanes, además 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras el 20 de noviembre el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador, diversas organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica, reaccionaron a la crisis política en Guatemala expresando temor de que la confrontación pueda llevar al país a una crisis similar. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para evitar llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias provoca extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera este tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia.
Hasta el lunes, el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Europa es la región del mundo con más casos de COVID-19 y ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo, y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Francia se convirtió en el primer país europeo en superar los 2 millones de contagios del COVID-19. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia ni siquiera en Navidad.
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien, y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Van Kerkhove remarcó que en estas fiestas de fin de año la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL endureció su orden sobre el uso obligatorio de mascarillas entre el personal técnico y los jugadores que estén en la banca o en laterales, y advirtió que adoptará medidas disciplinarias contra quienes infrinjan los protocolos actualizados de la liga sobre el COVID-19. La liga comunicó el lunes a los equipos en un memorándum que los jugadores que no vayan a ser sustitutos ni se estén preparando para ingresar en el terreno de juego o que se encuentren sin casco deben usar mascarillas o bufandas dobles en las partes laterales fuera de la cancha a partir de esta semana. Los encargados de indicar las jugadas deben ahora usar mascarilla, aun si tienen puesto un escudo facial. Las interacciones posteriores a los partidos entre los jugadores y el personal serán limitadas. Asimismo, los jugadores y el personal del equipo deben usar mascarillas y pueden saludar brevemente a oponentes al término de los encuentros, pero siempre con este protocolo. La selección de Uruguay obtuvo un resultado mixto durante la reciente doble fecha de las eliminatorias mundialistas, una resonante victoria ante Colombia en Barranquilla, seguida por la derrota en Montevideo frente a Brasil. Pero en el aspecto médico, la Celeste padeció con el COVID-19, que le ha generado reclamos en el ámbito político y deportivo. Miembros de la selección han debido defenderse de las críticas mientras los dirigentes buscan una explicación. 17 jugadores, entre ellos su goleador histórico Luis Suárez e integrantes del cuerpo técnico, han dado positivo al nuevo coronavirus después de los partidos por las eliminatorias sudamericanas a Qatar para el año 2022. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Alejandro Escalona, Voz de América. La comedia de terror Freaky volvió a ser la película más taquillera el pasado fin de semana, recabando $1,200,000 aquí en Estados Unidos y en nuestro vecino del norte. Vince Vaughn y Catherine Newton son las estrellas en esta producción de Blumhouse y Universal. Freaky lleva más de $5,600,000 en boletos vendidos en sus primeros 11 días. Aparentemente, el público parece no querer volver al cine hasta que haya disponible una vacuna para el coronavirus. Solo para comparar, el fin de semana de noviembre 20 en 2019, Frozen 2 generó $130 millones en taquilla. Otras películas recientes aquí en Estados Unidos fueron The War with Grandpa, que llegó en segundo lugar este pasado fin de semana con $737,000. La cinta con Robert De Niro lleva recaudados $16,200,000 desde su estreno hace varias semanas. Let Him Go, con Kevin Costner, se ubicó en tercer lugar con $710,000. La película de terror Come Play, ven a jugar, en su cuarta semana de exhibición, llegó de cuarta con $510,000 y hasta el momento ha recaudado $8,000,000. La comedia navideña de 1994 de Santa Claus de Disney volvió a la pantalla grande recolectando $481,000. La película con Tim Allen generó $190,000,000 en taquilla a escala mundial hace 26 años. Como ya saben, Taylor Swift fue nombrada Artista del Año en los American Music Awards el domingo y ganó otros dos trofeos en la ceremonia transmitida en vivo desde Los Ángeles en medio de restricciones por la agudización de la pandemia. Swift no estuvo presente en la ceremonia y agradeció al público en video. Es la sexta vez que Swift es nombrada Artista del Año. Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd obtuvieron tres trofeos cada uno. El show incluyó presentaciones pregrabadas, otras en vivo, en varios géneros musicales, ante un público sujeto a normas de distanciamiento social. Jennifer López y Maluma cantaron en español e inglés. Becky G, hija de padres mexicano-estadounidenses, ganó como mejor artista latina y dedicó su premio a los trabajadores inmigrantes. En noviembre de 1974, Carpenters debuta en las 100 calientes con Please Mr. Postman, que llegó al número uno al año siguiente en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Ya en 1961, The Marvelettes habían llevado la canción al primer lugar y en 1964 los Beatles hicieron una versión del tema. Y hace medio siglo, Cat Stevens saca su cuarto LP, Tea for the Tillerman, una joya discográfica que incluye Padre e Hijo, Into White, Wild World y Where Do the Children Play. Cat Stevens, que había estudiado arte, diseñó la portada del álbum. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.